puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. De nuevo aquí en este programa de Nuestro Norte es el Sur.
Hola, buenas tardes, Vicente y Enrique. Estem a les portes de les festes de Nadal, que són de molta alegria segons la publicitat i el consumisme, però no es podem obligar dels col·lectius que estan patint i són marginats. El programa de hoy está dedicado a Colombia, un país muy querido y que CEDSALA viene muchos años trabajando y apoyando. Colombia se encuentra inmersa en un proceso de paz y ya se han firmado los acuerdos entre el gobierno de la nación y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y actualmente en conversaciones con el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Tenemos en el programa a Diego Gómez, asesor en la mesa de diálogos de Quito entre el gobierno colombiano y el ELN. Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es siempre un placer estar aquí con ustedes, contarles sobre lo que está pasando en Colombia. A comienzos de diciembre finalizó el cuarto ciclo de negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano. Ahora estamos en un receso. Parte de ese receso tiene que ver con actividades que hacemos para tratar de ganar apoyos para la mesa.
También para nosotros es un placer que estés aquí y bienvenido al programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de tu visita a esta ciudad que ha sido invitado por la Coordinadora de Solidaridad con Colombia?
Una vez que terminó el ciclo, uno de los propósitos que nos trazamos allí es el de colectivizar, de socializar lo que está pasando en la mesa de conversaciones con el fin de ganar apoyos. En el proceso de paz con el ELN, la comunidad internacional tiene un rol bastante importante. Estoy acá en Europa tratando de establecer contacto con distintos estamentos de la sociedad, con los países amigos, para buscar apoyo para el proceso. Aquí el Estado español y en particular en Valencia hay una gran comunidad de colombianos, colombianas, y la idea es cada vez que se puede tratar de ganarlos a ellos para el proceso de paz.
Como asesor en las conversaciones del ELN, ¿cómo valoras la situación?
Ha habido aspectos positivos, ha habido avances en las conversaciones, pero no se puede negar que la situación es bastante difícil en este momento. El próximo 9 de enero va a finalizar el cese del fuego bilateral de carácter temporal que ha habido, y a pesar de que no ha habido enfrentamientos entre las dos partes, hay algunos elementos que han sucedido en este ciclo que preocupan.
Una de las principales propuestas del ELN es la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. ¿Cómo se encuentra en este punto actualmente?
El cese del fuego que se pactó con el gobierno, se acordaron varias cosas. La primera cosa, pues, es tratar de cesar los enfrentamientos entre el gobierno y la guerrilla, lo que efectivamente se ha cumplido. Se habían pedido también que dentro de ese cese al fuego bilateral de carácter temporal se avanzara en otros espacios. Uno de esos espacios pues tiene que ver con mejorar la situación humanitaria. A pesar de que se firmó este acuerdo con FARC y a pesar de que hay estas conversaciones con el ELN, el asesinato, la amenaza de los dirigentes sociales, de los defensores de derechos humanos continúa. Entonces uno de los propósitos era ese. Los otros propósitos estaban relacionados con promover la participación de la sociedad en el proceso de paz, que es el elemento central, digámoslo así, de la propuesta del ELN. Con el gobierno habíamos pactado en los ciclos pasados la necesidad de hacer unas audiencias preliminares, unas audiencias de consulta a la sociedad para que la sociedad dijera o diera insumos de cómo debe ser su participación en ese proceso, que es algo bastante novedoso en estas conversaciones. Esas audiencias preliminares, esa consulta con la sociedad, esa primera etapa de preguntarles cómo quieren participar en el proceso, se realizó en Bogotá entre el 30 de octubre y el 16 de noviembre. Las partes, tanto el gobierno como el ELN, hemos coincidido en que fue bastante exitosa porque tuvimos la oportunidad de escuchar a mucha gente en representación de una gran variedad de procesos, de territorios, etcétera.
Ante los asesinatos que están sufriendo los defensores de derechos humanos y miembros de las FARC, ¿qué ambiente se respira para llegar a acuerdos?
En lo que va corrido de este año han sido asesinados casi 200 dirigentes, 200 líderes, lideresas sociales de parte de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es como se llama las FARC ahora. Han sido asesinados 30 personas, guerrilleros, guerrilleras. Es difícil que haya una negociación de paz con una organización insurgente cuando continúan los asesinatos de líderes, las amenazas a las comunidades, cuando ese proceso con FARC está en el estado en que está. FARC ha cumplido con los acuerdos, hizo entrega de las armas, ha respetado todo lo que se le pidió, y de parte del gobierno no se ha cumplido nada. Entonces es difícil que una organización guerrillera continúe con un proceso de negociaciones cuando lo que está pasando con la otra es un incumplimiento total de los acuerdos.
Si no cumple el gobierno, ¿qué se le puede exigir?
Hay mucha desconfianza. Este proceso de negociación con FARC, donde no se ha respetado lo de los presos, donde la Jurisdicción Especial para la Paz no se ha cumplido, donde las condiciones mínimas en términos de adjudicación de tierras, en términos de acuerdos sociales y políticos no se han respetado, genera muchas prevenciones. De allí que tanto para el ELN y para el conjunto de la sociedad, porque es el balance que dejan las audiencias, no se pueden firmar unos acuerdos para cumplirlos en un futuro a mediano plazo, porque las características que tiene el establecimiento colombiano es unas características de incumplimiento. Entonces, hay como elementos claros que quedan de eso, es que son dos procesos distintos, el proceso de FARC con el gobierno y el proceso del ELN con el gobierno, y que una de las exigencias que se hace en este momento es que se vaya cumpliendo en la medida en que se va avanzando, o sea, no dejar los resultados para el final. Eso por un lado. Y por otro lado también la necesidad de tratar de ganar al conjunto de la sociedad para que apoye este proceso de paz. Uno de los problemas que tenemos ahora es que pareciera que el proceso de negociación con la guerrilla incumbiera únicamente a las guerrillas y al gobierno, cuando realmente quien está sufriendo las consecuencias de todo lo que está pasando allí es la sociedad. Necesariamente hay que hacer un esfuerzo para tratar de vincular a la sociedad que respalde este proceso, de vincular a la comunidad internacional. En una gira que hice hace algún tiempo, tuve la oportunidad de hablar con representantes de la comunidad internacional, de la Unión Europea, de los gobiernos, y ellos también están muy, muy preocupados por el estado actual del proceso, en el sentido de que no se ha cumplido con los acuerdos de FARC y que es muy difícil que una negociación con el ELN prospere cuando el espejo sobre el que se mira una negociación es tan negativo.
El otro día, Enrique Santiago, que estuvo como asesor en las conversaciones de La Habana, hablaba del peligro de que si no se cumplían los acuerdos alcanzados, pudiera dar lugar a que los exguerrilleros recurrieran a la delincuencia común ante la falta de garantías.
Es muy peligroso lo que está pasando. Hace poco Naciones Unidas hacía un balance que mostraba que el 55% de los guerrilleros, de las guerrilleras que estaban en la zona de concentración, las habían abandonado. ¿Y las habían abandonado por qué? Pues porque no tienen garantías de seguridad, porque su inserción a la vida civil, los proyectos que en algún momento se habían acordado con el gobierno, que no son proyectos que benefician solo a la guerrilla, sino que benefician a las comunidades del entorno, no se han cumplido. Zonas donde FARC sale como actor armado y los que hacen presencia allí, en este momento incluso con el beneplácito del ejército colombiano, del establecimiento colombiano, son los grupos paramilitares. Son los carteles del narcotráfico el mayor problema que hay allí. O sea, nosotros hacemos un balance como ELN y vemos que hay una intención por parte del Estado colombiano o por sectores del Estado colombiano que ese proyecto político de FARC no cuaje como tal. Además de los asesinatos y de los incumplimientos de los acuerdos, está la hostilidad hacia ellos. Es lógico que alguna gente de esas probablemente se rearme para defender su vida, para defender de todas maneras su proyecto político. Es factible que alguna de esta gente asuma la utilización de las armas para otro tipo de cosas, como pasó, por ejemplo, en Centroamérica, en El Salvador, con algunos de los guerrilleros que ante los incumplimientos en su reinserción como proyecto político asumen eso. Hay una cuestión que nos preocupa ahora en Colombia, y es que en algunas regiones, además de los grupos narcotraficantes colombianos, está haciendo presencia los carteles de la droga mexicanos, que se han convertido, si se quiere, en empleadores, en el sentido de que están haciendo un proceso de reclutamiento de jóvenes que se están oponiendo a los campesinos que están trabajando por la sustitución de los cultivos ilícitos, en el sentido de que se han convertido en un factor de violencia que necesariamente desestabiliza la zona. De seguir la cosa así, podemos estar ante problemas muy graves. El asesinato de líderes se ha disparado. Era curioso, hace poco estuve en Suiza y en Suiza ahora están volviendo a llegar refugiados colombianos, cuando la idea que nos vendieron era que la guerra se había acabado. Y no es así, porque la violencia continúa allí. Todo esto, además, se puede agravar si en las próximas elecciones que se van a realizar triunfa alguno de estos partidos de extrema derecha, el Centro Democrático o Vargas Lleras, que en sus discursos han dicho que van a volver trizas los acuerdos, no solo los acuerdos con FARC, sino que van a desmontar la mesa de Quito. Entonces, claro, eso preocupa. Y tiene razón Enrique Santiago en las valoraciones que hace.
En las conversaciones seguiste estando en Quito, porque también se hablaba que también estabas ya dentro de Colombia o en la mesa de transición.
La sede de las conversaciones es rotatoria y se hace en estos países amigos del proceso, los países garantes del proceso. El siguiente ciclo se va a realizar en Quito, pero entre tanto, para resolver algunos de los problemas de la mesa o para alcanzar algunos desarrollos de la mesa, la delegación y parte de ese proceso se ha trasladado a Bogotá. Por ejemplo, en Bogotá hicimos las audiencias con la sociedad, donde escuchamos a más de 190 personas en representación de organizaciones de mujeres, de campesinos, de empresarios, de los territorios, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, como en lo del cese al fuego de carácter bilateral temporal se han presentado algunos problemas, algunas diferencias, entonces en este mes de diciembre, que es el último mes del cese al fuego, se ha creado lo que se llama una mesa de transición, o sea, que hace parte de la mesa, pero esa mesa de transición esencialmente va a abordar los problemas puntuales que en el desarrollo del cese al fuego se presente. Entonces, en este momento la delegación del ELN está dividida en tres. Una parte está ahí en Quito de manera permanente, otra parte ha viajado a Colombia, donde hace un trabajo con el gobierno colombiano, con Naciones Unidas, con la Iglesia, de tratar de resolver los problemas urgentes que se presenten. Y una tercera parte de la delegación del ELN ha viajado a Colombia para consultar con la dirección de la organización y poder sacar adelante este proceso. Porque es importante decirlo, el ELN está absolutamente convencido de que es necesario buscar una solución política al conflicto, que va a seguir trabajando por esa solución política al conflicto y que lo que se requiere es ser bastante creativos y estar seguro de que los acuerdos y lo que se vaya pactando se vaya cumpliendo.
Las FARC ya son un partido político, y entonces vosotros también pensáis convertiros en partido político.
Por supuesto, el ELN le va a apostar a la solución política al conflicto. La finalización del conflicto simplemente lo que traerá como consecuencia es que las armas desaparezcan de la política. Ni las FARC ni el ELN son nuevos en esto de hacer política. O sea, es simplemente que en algún momento se dejan de utilizar las armas para hacer la política por otros medios, porque hay que reconocer que las insurgencias en Colombia siempre han estado insertas en la vida política del país. No es que ahora venimos a hacer política, ¿no? Siempre las insurgencias han hecho política y esa es una posibilidad. Lo que el ELN, como las FARC ahora, serán una fuerza política más que no tendrá que recurrir a la violencia para tratar de defender su proyecto político, que es lo que está pasando ahora.
Ya para terminar, ante todos los problemas que nos has estado detallando, ¿cómo veis el futuro? ¿Lo veis con esperanza?
Siempre tiene que haber esperanza para resolver un conflicto que lleva más de 50 años, digámoslo así. Lo que necesitamos es una mayor vinculación a la sociedad. Yo creo que entre ese proceso de negociación del gobierno y del ELN, la guerrilla aporta un poquito. Pero quien en definitiva tendrá que cambiar la correlación de fuerzas para alcanzar la paz es la sociedad colombiana en su conjunto. Y las audiencias fue muy positivo por eso. Nosotros hemos asistido a una fiesta de asumir los problemas de la democracia, si se quiere, en pequeño, con esas audiencias donde la gente estuvo planteando cómo cree que debe ser la solución. Y eso es algo que activa, es algo que genera fuerza.
Te agradecemos muchísimo toda tu explicación, porque realmente nos ha aclarado mucho, sobre todo la parte esta de la participación de la sociedad civil, que es tan importante. Ha sido un placer oírte.
Yo hago el mismo llamado que hice la otra vez. Dentro de la participación de la sociedad en el proceso, es muy importante que la Colombia esa que está migrada, que la Colombia que salió por razones económicas a buscar trabajo, o aquella que le tocó huir para proteger su vida, se vincule a este proceso de paz. En las audiencias que hicimos en Bogotá, hubo una audiencia donde escuchamos a las organizaciones de migrantes. Aquí, por ejemplo, del Estado español, fue muy importante que participara un espacio donde están solo mujeres, que se llama la colectiva de refugiadas, que tiene incluso fuerza aquí en Valencia, digámoslo así, en Cataluña, en Euskal Herria, que estuvieron planteando cómo ven ellas el tema de la paz desde su condición de mujeres que les ha tocado que salir por la violencia o que les ha tocado salir porque la pobreza las empujó. Esa riqueza siempre va a estar allí y es un factor importante porque nos hace ver los problemas con enfoques diferenciales de género, teniendo en cuenta las distintas generaciones de colombianos que hay aquí.
Diego Gómez, asesor en la mesa de diálogos de Quito entre el gobierno colombiano y el ELN.
En la agenda de los próximos días, el lunes día 18 se celebra el Día Mundial de la Persona Migrante. A las 6:30, asamblea informativa en la plaza del Ayuntamiento, y a las 7, marcha hacia el CIE de Zapadores. El martes día 19, presentación del informe Ayuda al Desarrollo de Cuba en el Mundo con Henry Morales, autor, en la biblioteca pública de la calle del Hospital a las 6:30. y el martes 26, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa i no volem ser pessimistes, pues desitgem unes bones festes. Vos esperem fins 15 dies en el programa Nostre Nord de Sur.
Bona vesprada.